Ángel García, Camino a Río.
COPE, estar informado.
Hola, buenas tardes. Aquí seguimos, camino a Río, camino al mayor y mejor evento del deporte mundial. Nada hay más importante que los Juegos Olímpicos. Sí, ya sé que os lo digo cada semana, pero es que es una gran verdad. Y como cada semana os vamos a contar la historia de nuestros deportistas olímpicos, esos que este verano nos van a dar muchísimas alegrías en Río de Janeiro. Hoy les toca a dos chicas, a dos veteranas que han coleccionado medallas en la última década, pero que aún se conservan muy muy bien. De hecho, ambas sueñan con volver con otra medalla de Brasil. Practican atletismo y natación sincronizada. Son Ruth y Ona, Beitia y Carbonell.
No me toques los juegos. Con Ángel García Muñiz y...
Hola, soy Ruth Beitia. Esto es No me toques los juegos y no me los toques porque serán mis cuartos y ya que la vida me ha dado una segunda oportunidad y voy a estar nuevamente en unos Juegos Olímpicos, pues ya es momento de cumplir mi sueño.
Hola, soy Ona Carboné y esto es No me toques los juegos. No me los toques porque... Es algo muy bonito, a lo que esperas 4 años para poder conseguirlos. Desde Londres que estoy luchando por conseguir estar ahí y luchar a 100%. Y tengo muchísimas ganas de vivirlo.
Ruth Beitia ha sido, es y siempre será saltadora de altura, aunque se retirase, aunque dijese adiós. Quería ser madre y practicar otros deportes sin la presión de la alta competición, pero se arrepintió y volvió, quién sabe hasta cuándo.
Una jubilada que decidió dejar de jubilarse, una fisioterapeuta, una política y también una atleta. Para muchos, por cierto, la mejor atleta de este país. Ruth Beitia Vila, muy buenas.
¿Qué tal?
Siempre empezamos estas entrevistas con una pregunta que creo que nunca te han hecho, que creo que nunca te has hecho durante toda esa carrera deportiva tan larga y esos 4 Juegos Olímpicos. ¿Vas a ganar medalla en Río?
Bueno, por ahora son 3. Tiene que llegar Río. A ver, es mi sueño y evidentemente es la última oportunidad que me queda para cumplirlo. No lo sé. Estoy con ganas, estoy igual de motivada que siempre y hombre, 37 palos que me han caído en abril yo creo que son un referente, ¿no? Para decir, hombre, está experimentada hasta un rato.
Seguro que la última. A ver si no vas a hacer como en Londres y vas a volver luego para Tokio.
Ay, pues con 41 años, no sé, van metiendo deporte, lo mismo ya meten categoría de veteranos. No creo. Aquí sí que esta es mi última oportunidad y bueno, aunque estoy viviendo la misteriosa vida esta de Benjamin Button, pues no creo que con 41 esté como una pipiola. Aló, aló, Chacrita, Belo Guerrero, aló, aló, Terezinha, Rio de Janeiro, aló, aló, Chacrita, Belo Palhaço, aló, aló, Terezinha, aquele abraço, aló, moça da favela.
Y Ona Carbonell ha estado, está y estará enamorada del agua, aunque se muera de frío, aunque el cloro destroce su piel y sus ojos. Desde antes de nacer ya estaba unida al mar y de paso evitaba salir a la pizarra.
Nombre corto, solo 3 letras. Cuéntame por qué, que me gusta mucho la historia.
Nada, pues mis padres, los dos tienen nombre y apellido largos y decidieron que sus dos hijos, mi hermano y yo, que querían poner un nombre corto porque es más fácil y... Y pusieron a mi hermano Max y a mí Ona.
Creo que también tenía algo que ver lo de salir a la pizarra, que tu madre, Montserrat...
Sí, claro, porque siempre en la lista del cole, el nombre que sale más, pues siempre incita más al profesor a decir este nombre. Entonces, pues nada, Ona y Max.
Por cierto, ¿qué significa Ona?
Ona significa buena en vasco, creo. Pero...
En catalán, hola, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que unida al agua desde que naciste, vamos.
Sí, sí. Sí, mis padres parece que tuvieron premoniciones porque el nombre me va que ni pintado.
Veja você, onde é que o barco foi,
faz aguar. A gente só queria o amor. Deus parece às vezes se esquecer. Pai, não fala isso, por favor. Esse é só o começo do fim da nossa vida. Deixa chegar o sonho, prepara.
Me lo invento. Ruth estaba predestinada a ser atleta y Ona estaba predestinada a ser nadadora. Basta con escuchar sus inicios, sus orígenes. La familia Beitia, todos atletas. Y Ruth, al maletero de un Renault 12.
¿A qué se dedicaban tus padres, Ruth?
En mi casa siempre he respirado el atletismo. Soy la quinta de cinco hermanos, todos ellos atletas.
¿En serio, los cinco?
Los cinco.
¿Y papá y mamá?
Y papá y mamá, jueces de atletismo. Y casualmente, el primer olímpico de la familia, el señor Beitia, como juez en Barcelona.
En Barcelona 92, allí estuvo. Vamos, que si no sales atleta, te echan de casa.
Por supuesto, yo creo que no podía ser la abeja negra.
Cuéntame algo que no me creo. ¿Quiénes aparecieron en cierto cross de Bezana a correr todos juntos?
Pues fue preciosa, fue una experiencia, una imagen que tengo grabada, ¿no? Un cross en Bezana, en Cantabria, en el que estábamos los siete corriendo juntos.
Toda la familia.
Y la verdad es que la estampa es preciosa, ¿no? Porque nosotros éramos una familia muy dinámica que siempre íbamos juntos a todos los lados y el atletismo era el nexo de unión.
Dime quién ganó, que seguro que te acuerdas.
No me acuerdo, pero bueno, era una carrera en la que todos seguro que entramos de la mano. No me acuerdo.
Creo que ibais siempre a competir en un Renault 12, los siete y medios.
Tú has investigado, me encanta.
Un poquito.
Bueno, pues en un Renault 12, que era un cuatro latas ahí mal apañado con aire acondicionado, que para aquel entonces no existía, pero levantabas una alfombrilla y había un huequillo.
¿En serio?
El aire acondicionado y bueno, pues... A ver, ahora es impensable, pero de antes el maletero era muy recurrente. Cuando nos levantábamos pronto para ir a un cross a Palencia o a donde fuese, mi madre preparaba el termo y yo iba dormida en el maletero.
¿En serio? ¿Te tocaba por ser la más pequeña o por qué?
Sí, claro, era mi espacio. Como no teníamos perro, pues el perro al maletero, pues en vez del perro, pues se iba Ruth.
O sea, me estás diciendo que aspiras a una medalla en Río de Janeiro, la vas a conseguir... Y que empezaste yendo en un maletero a competir.
Mira, si yo creo que hay algo que valora la gente de mí, es que sigo siendo la misma persona de siempre, ¿no? Y que sigo teniendo los pies en la tierra. Y es mi familia, ¿no? La que yo creo que me ha anclado al suelo y solo me permite soltarme cuando voy a saltar.
Bueno, así que atleta por herencia familiar, ¿a qué años, cuándo y por qué te decantas por el salto de altura?
Cuando me preguntan que por qué elegí el salto de altura, siempre digo que fue al revés, ¿no? Que el salto de altura fue el que me eligió a mí. Lo bueno que tengo con Ramón es que cuando cuento, ¿no?, lo que es el atletismo y que todo el mundo tiene cabida, es porque él me enseñó todas las disciplinas del atletismo. Salté, corrí, lancé, hice vallas, hice de todo, ¿no? Entonces, yo creo que es la base, ¿no? Enseñar a todos los niños todas las disciplinas del deporte, al principio jugando y después ya un poquito más serio. Y al final es esa disciplina la que te elige a ti porque, bueno, pues es en la que más destaqué.
Creo que también tuvo algo que ver un amigo tuyo al que llamas Soto.
Sí, Soto.
¿Quién es Soto?
Bueno, pues Soto es Javier Sotomayor, 2'45, récord del mundo de salto de altura, cubano. Cubano-español.
Casi nada. ¿De verdad se puede saltar siendo humano 2'45? ¿Nos confirmas que Javier Sotomayor es humano?
Pues sí, hombre, claro que es humano. Además, es una persona como la copa de un pino. Y bueno, pues tuve la gran oportunidad, igual que ahora hago yo promoción del atletismo, ¿no? Y voy por las distintas escuelas, por los distintos ayuntamientos, por los distintos clubes, pues dando un poco mi punto de vista, pues él vino cuando yo era pequeña. Hay una anécdota muy graciosa que él me dijo que algún día sería una gran saltadora de altura. Y claro, me firmó un autógrafo, para mí es uno de mis mayores tesoros. Y ahora cuando me pregunta, o cuando estamos hablando, ahora somos amigos, cuando estamos hablando acerca de este momento, siempre le digo, bah, la verdad es que eso se lo dirías a todas y conmigo resultó, ¿no?
Ona Carbonell, a remojo desde que apenas gateaba, horas y horas dentro del mar y de la piscina, con sacrificios, como no, pero orgullosa, satisfecha y para nada arrepentida.
Me cuentan que no salías de la mar cuando eras pequeña, horas y horas allí metida.
Sí, siempre me ha encantado muchísimo el mar, el agua, Y nada, cuando era pequeñita, pues estaba horas y horas, no quería ni ir a comer porque me encantaba, ¿no? Y cuando yo hacía gimnasia rítmica, pero lo dejé, y cuando conocí la sincronizada, que era pues una mezcla de el agua, que es lo que me encanta, con danza, arte, música, y me encantó.
Eras más pez que persona, decían entonces tus padres, pero me han contado dos cosas que yo no me creo. La primera es que en un viaje en Menorca estabas bastante lejos con 7 añitos del barco donde estaban tus padres y tú dijiste que tú volvías nadando con 7 añitos.
Sí, 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 sí. Mi hermano creo, bueno, mi hermano vino y me ayudó porque me fui nadando pero muy, muy, muy lejos y de repente ya casi que no veía el velero donde estaban mis padres y bueno, fue un poco... Pero es que yo en el mar pues me distraigo y se me...
Y la otra es que dicen que suspendías educación física y que tu profe decía que tú en el deporte nada que ver.
A ver, suspender tampoco, ¿eh? Pero justilla sí. Sí, porque todo lo que son deportes, pues danza, gimnasia, agua, sí que me gusta. Ahora, cuando le pones un balón o una raqueta o... Soy bastante patosa. En general las de sincro, si nos veis en la pretemporada, hacemos un poco de pena porque no somos muy buenas.
Ya nos has contado cómo cambiaste la gimnasia rítmica por la natación sincronizada y nada, solo 3 años después ya estabas con la selección nacional entrenando con gente como Gemma Mengual. Supongo que aquello fue una locura para ti.
Sí, todo es una locura porque más locura es estar ahora haciendo dúo con ella y luchando por unos juegos, ¿no? Pero sí... hice 2, 3 o 4 campeonatos de España y ya pues me llamaron para ir al CAR de San Cugat con la selección española y para mí fue de las mejores noticias que me han dado nunca, ¿no? Porque fue un sueño total. Mis padres no pudieron decirme que no, aunque fuera muy pequeñita. Mis padres me dijeron que querían que siguiera estudiando, pero me dijeron que sí.
Lo que seguro que recuerdas son las 10 horas de entrenamiento diarias. Si es que eras una niña, ¿cómo aguantabas todo aquello?
Pues lo aguantaba mejor que ahora, creo, porque yo siempre he sido muy trabajadora y siempre que en el club siempre quería más.
¿Cuántos días muerta de cansancio? ¿Recuerdas, por ejemplo, alguno que incluso debajo de las gafas te pusiese a llorar diciendo yo no aguanto esto?
Muerta no, porque todavía estoy aquí, pero muy, muy, muy cansada, muchos. Igual que días pues muy, muy ilusionada y contenta, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, supongo que como en todos los proyectos y como en todos los trabajos hay momentos muy difíciles.
Supongo que repetirías, porque por algo lo has hecho, pero ¿se lo recomendarías a una hija tuya? ¿Tú le dirías a una hija tuya que empezase tan pronto con la natación sincronizada?
Le diría que hiciera lo que quisiera, porque creo que yo estoy ahora mismo aquí porque nunca nadie me ha obligado a nada, porque lo he hecho porque me hacía muchísima ilusión. De hecho, mis padres siempre me han dicho, cuando quieras dejarlo, déjalo, ¿no? Entonces creo que algo tan duro y tan difícil y que buscas siempre tanto la excelencia y buscas siempre el desgaste máximo, pues tiene que salir de dentro y te tiene que apetecer muchísimo, ¿no?
De hecho, tienes una frase que me gusta mucho. No he perdido mi infancia, he ganado madurez. Al deporte no le agradezco las medallas ni los éxitos. Le agradezco los valores, la disciplina y el trabajo en equipo.
Sí, mucha gente me pregunta, claro, como fui tan pronto a la selección y pues de pequeñita pues ni he salido mucho con mis amigos, ni he salido de fiesta, ni he tenido tiempo pues para estudiar mucho, pero todo lo que he adquirido y he tenido la suerte que con 14 años he podido absorber muchísimo de muchísima gente muy, muy capaz y muy buena en todo lo que hace, de convivir con nadadoras mayores que yo y he aprendido muchísimo, de estar con gente muy válida, ¿no? Y que, no sé, para mí todo era un aprendizaje constante y creo que eso creo que soy una afortunada por poderlo haber vivido, ¿no? Yo creo que tengo todavía muchísimos años pues para salir con amigos, para estar más con la familia, para poder estudiar más, pero la vida del deportista pues hay que aprovecharla.
Atletismo y natación sincronizada, salto de altura y dúo. Cada deporte tiene sus protagonistas y sus curiosidades. Ruth Beitia nos presenta a su maestro, a su padre deportivo, a su 50% indivisible.
¿Quién es Ramón Torralbo, Ruth?
Bueno, Ramón Torralbo es, para mí es todo a nivel deportivo, es mi 50%. Yo soy la imagen de algo que hacemos entre dos personas y es la persona que con 11 años me cogió de la mano para cumplir mis sueños. Y bueno, así ha sido. Los hemos vivido juntos, hemos crecido juntos, nos hemos tropezado juntos, nos hemos caído juntos, nos hemos levantado juntos, hemos mirado para atrás para aprender y siempre con una sonrisa y con unas buenas palabras para continuar adelante y sembrando cada día para recoger pues lo que estamos recogiendo en forma de medallas y títulos. Y bueno, pues esta es nuestra temporada 26.
26 años juntos, es que ya habéis pasado hasta las bodas de plata, ¿eh?
Hemos pasado las bodas de plata y lo más curioso es que nunca hemos discutido. Entonces, bueno, ha sido un matrimonio perfecto.
Yo que te iba a preguntar que cuál era la peor discusión que habíais tenido.
Ninguna discusión. La verdad es que, bueno, siempre hemos tenido un respeto mutuo increíble. Él ha crecido, yo creo, como entrenador, yo he crecido como atleta. Y siempre bajo el consenso, ¿no? Él entiende que soy una trabajadora nata y que cuando estoy mal es porque estoy mal y cuando estoy bien y quiero más, pues quiero más.
Recuérdame el mejor momento de esos 26 años. Seguro que tienes alguno grabado.
Sí que es verdad que en Moscú, en el Mundial, después de los Juegos Olímpicos, en el Mundial de Moscú en el año 2013, pues conseguimos subir al podio con las mismas que estuvieron en los Juegos de Londres. Y bueno, pues la primera persona a la que corrí, me saltó una valla, rompí todo el protocolo, salí de la pista, fui a la grada y le di un abrazo, fue a él, ¿no? Yo creo que ese momento lo tengo grabado a fuego.
Y vas a repetirlo, ya verás cómo vas a repetirlo en Río.
Espero que sí, pero tiene que ser en Río, ¿eh? Yo sé. Sopa furada.
Joana Carbonell nos desvela todas las curiosidades de la natación sincronizada. Ingravidez, apneas, pinza, frío, cloro...
Seguro que conoces una película que se llama La Deriva y una compañera tuya hacía un símil muy bueno. Sí. Se caen todos los que están en un barco al agua.
Sí, sí.
Y creo que tenéis una coña con que vosotras bien pronto... Claro, ellos no pueden subir porque sí. Están todos en el agua y nadie les puede ayudar desde arriba a subir al barco. Creo que vosotros lo solucionaríais en un momentito.
Siempre lo hablamos porque parece mentira, pero aquella película es como que se lo toman en cachondeo y de repente dicen, ostras, estamos todos en el agua y no hay escalera, ¿qué hacemos? Tal. Y claro, empiezan a intentar subir y nadie puede y bueno, después pues tiburones y de todo, ¿no? Entonces, claro, nosotras como hacemos los saltos y las subidas estas, pues podríamos hacer una torre y una saltaría, entonces bajaría la escalera, ¿no? Y siempre nos hace gracia.
Saltos, subidas, plataformas, figuras, combinaciones, todo eso tiene tu deporte. Suena complicado.
Complicado, complicado. No es fácil porque nuestro deporte es en un medio al que no estamos acostumbrados, estamos en ingravidez casi todo el día. Y es un deporte muy completo, ¿no? Que necesita, requiere de un componente artístico, de una parte muy técnica, una parte de ejecución pues muy precisa, una parte física, apneas, entonces pues es muy variado y no es fácil, ¿no? Piensa que todos boca abajo, digamos la orientación de una nadadora de sincro pues se va aprendiendo con los años y después nosotras pues cabeza abajo y en el agua estamos pues tan como si tú estuvieras aquí sentado en un sofá, ¿no? Ya es nuestra vida, pero al principio pues cuesta, claro.
A ver, preguntas rápidas que todos nos hacemos sobre tu deporte cuando os vemos competir. Las apneas, aguantar la respiración bajo el agua. ¿Cuál es tu récord? ¿Cuánto tiempo?
Es que claro, es muy distinto porque nosotras aguantamos el oxígeno en máximo desgaste y en movimiento.
Sí, sí,
¿no?
Claro. No, en reposo.
No, el otro día probamos, por ejemplo, en reposo dentro del agua y creo que yo aguanté pues 2 minutos 50 o algo así.
Calla, que me estás dando miedo. Déjalo.
Y Gemma, pues 2:10, creo. Es que no sé, no me acuerdo, pero sí.
Más preguntas rápidas. ¿Tragáis agua bajo el agua mientras los hacéis los ejercicios?
En general no, pero a veces como estamos tan juntas, pues una hace un splash, o sea, toca el agua y entonces te entra una gotita y a veces pasa.
¿Abrís los ojos?
Sí.
¿Os hacéis señales?
A veces sí.
¿Os habláis?
También.
¿Os dais patadas o codazos?
También.
¿Duelen, no?
Duelen.
¿Y si se os caen las pinzas de la nariz, qué narices hacéis?
Llevamos en el bañador una o dos de repuesto, entonces te las intentas poner muy, muy rápido sin que se note, pero es de las peores cosas que te pueden pasar en una competición.
¿Cómo narices, después de todo esto, salís del agua sonriendo, después de estar tanto tiempo bajo el agua?
Porque es lo que toca.
El cloro. ¿Es cierto que a veces se pasan tanto que parece ácido sulfúrico directamente?
Sí, esto es una de las cosas que sufrimos mucho. Yo, para mí, lo peor es el tema del frío, para mí lo más.
Ahora vamos a ir.
Y el cloro, porque claro, al final no es bueno ni para los pulmones ni para los ojos. Normalmente entrenamos con gafas, pero cuando estamos cerca de una competición hay que entrenarnos, ¿no?
Y lo del frío que decías. Tu compañera Clara Basiana dice que hay cuatro temperaturas. Normal tirando a fría, muy fría, congelada y hoy patinaje artístico.
Es buena, es buena. Para mí siempre es patinaje artístico porque lo paso muy mal. Tengo mi temperatura corporal es distinta a la mayoría de nadadoras y paso siempre mucho frío porque cuando estamos ya una hora o dos la temperatura corporal desciende muy rápido y estás siempre con un tembleque constante, pues que no es fácil entrenar.
De hecho creo que tienes criofobia, o sea que sí. Le tienes un miedo al frío y estás todo el día congelada.
Ya, ¿no? Que mis padres son médicos y mi hermano biólogo, me he autodiagnosticado criofobia.
Entrenamientos, ¿cuánto y cómo? Cuéntame un día normal en la vida de Ona.
Pues ahora mismo, generalmente empezamos a las 9:30, hasta las 10:30, 11:45 hacemos 3 días ballet y 3 días preparación física, después unas 3 horas y media, 4 de agua, comemos y unas 2 horas y media más de agua.
Imagino que acabarás hasta las narices del agua y de hecho le contaste a mi compañera Laura Marta de ABC, después de una competición no quiero ni ducharme porque estoy del agua hasta las narices.
Es un poco raro, pero me estoy un día mínimo sin poner ni la mano ni el pie dentro del agua, sí. Después de una competición acabas, mira que me encanta el agua, pero es que es tanta agua siempre que al final...
De hecho, aunque quieras ducharte, hay días que te duelen tanto los brazos que no puedes ni ducharte, ni levantar el brazo.
Esto es muy puntual, pero sí que cuando estás con máxima exigencia física, con un periodo de mucho físico, hay veces que no puedes ni ducharte.
Hablabas antes de la ingravidez, claro, os tiráis tantas horas dentro del agua en un medio ingrávido, que me imagino que luego os costará manteneros de pie. De verdad, puedes estar 5 horas casi sin tocar la pared del agua, pero ni 5 minutos de pie.
5 minutos sí, pero cuando llevo una hora de pie, me duele ya las lumbares, las rodillas... En general, aguanto más dentro del agua que fuera.
Que desfeita intriga, um capricho, essa rixa e mal do embrólio que procorre disso bem fez esse nó.
Y claro, si Ona nos desvela curiosidades, Ruth tiene manías. Sus siestas, sus charlas con el listón, sus búsquedas de Wally.
La ropa de España no se usa para entrenar, solo para competir.
Nunca. La sensación que tengo... Esto es como los toreros, ¿no? Cuando se visten en el hotel. La sensación que tengo de ponerme la ropa de España para competir con la selección española, de poder ser un estandarte, ¿no? De mi bandera... Esa sensación no se puede pagar con dinero y entonces no quiero perderla, ¿no? No quiero que esa ropa sea algo más a diario, ¿no?
Antes de saltar, siempre te vemos tumbada, con la cara tapada y casi durmiendo, dirían algunos, echándote una siestecita.
Me hace gracia, los niños me dicen, ¿y por qué te echas la siesta? Entonces, claro, a mí me hace mucha gracia. Bueno, yo creo que tengo una rutina psicológica muy marcada dentro de las competiciones y sí que es verdad que una de ellas es después de cada salto, pues me tumbo, analizo muy, 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 muy rápido lo que ha ocurrido en ese salto y lo convierto en positivo para el siguiente. Entonces, bueno, pues es una forma de evadirme un poco de lo que está ocurriendo en el estadio y de estar yo conmigo misma.
Luego visualizas el salto, tanto que incluso gesticulando con las manos, marcas cada paso, el momento del salto.
Gesticulo mucho, sí, sí. Hablo con el listón, estoy un poco volada, la verdad.
¿Qué le dices?
Pues es mi amigo, no te voy ni a tocar, no te voy ni a hacer ni un mínimo de daño.
¿Te hace caso?
A veces, a veces.
Vaya bien o vaya mal, es decir, se caiga o no se caiga ese listón, lo primero que haces nada más levantarte de la colchoneta es mirar a Ramón.
Sí, bueno, si es válido siempre aplaudir al público y dar las gracias, ¿no? Por el apoyo que siempre pues tienen ellos en cada una de las competiciones. Y luego, pues sí, ir donde Ramón.
Pero a veces también nos guiáis por gestos y eso tiene también su anécdota, porque aún no hemos contado por qué siempre compites con gafas.
Bueno, de antes no veía ni un cristobalito. Y ahora, pues bueno, pues veo mejor porque me operaron de la vista. A ver, es que, claro, ocurren dos cosas. De antes Ramón fumaba y fumaba mucho. Entonces cada vez se me iba a un lado de la grada, salía, fumaba, volvía, salía, fumaba, volvía, salía, fumaba, volvía. Entonces era como, ¿dónde estás? Y era difícil encontrarlo. Entre que yo no veía, entre que él se me iba modificando, pues montábamos ahí donde está Wally cada competición un par de veces o tres.
Por cierto, si os cruzáis con Ona, no le digáis eso de que las medallas de la natación sincronizada ya tienen dueño antes incluso de competir. Se enfadará.
Los jueces puntúan el nombre y la categoría de los equipos, no sus ejercicios. Las medallas ya están casi entregadas antes de competir.
No, no es cierto. Lo que es cierto, esto no es cierto. Lo que pasa es que la sincronizada es un deporte subjetivo que no se marcan ni goles, ni canastas, ni haces un tiempo. Al final te puntúan unos jueces, ¿no? Pero yo creo que como todos los deportes olímpicos, pues se intenta que haya la máxima justicia posible, ¿no? Y al final lo que tú haces es un gran tanto por ciento de la puntuación, ¿no? Obviamente a alguien le puede gustar más una música o otra, o tiene predilección porque al final son seres humanos, ¿no?
Aunque vayan cambiando de equipo constantemente, las rusas siempre quedan primeras.
Y ahora son muy buenas.
Y ahora todos sabemos que las chinas van a quedar seguramente segundas en los juegos.
Pues no se sabe tan claro, ¿eh? En Londres no lo quedaron, así que esperemos que haya competición. Pero Rusia son de otro planeta.
Ángel García, camino a Río.
COPE, estar informado.